Seguimos con Ana Gómez, con Eva Blázquez, pero es que tenemos un asunto de actualidad que afecta a miles de mujeres. Y digo mujeres porque en su amplia mayoría a las labores que llamamos del hogar se dedican precisamente mujeres. Y como casualmente todos los sectores que están muy feminizados, pues suelen ser más precarios y suelen tener bastantes dificultades. Una de ellas, en el caso de las empleadas de hogar, es la posibilidad de optar al paro, que ahora mismo es imposible, o al menos lo era hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado al respecto en un asunto judicial que ha llevado el abogado Javier de Cominges. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Bueno, el tribunal lo que viene es a avalar que las empleadas de hogar deban tener derecho al paro.
Pues sí, en este caso entra directamente, ¿no?, a analizar la Ley General de la Seguridad Social, donde había un artículo, ¿no?, expreso donde señalaba que las empleadas de hogar estaban integradas, ¿no?, en el régimen general, igual que el resto de los trabajadores por cuenta ajena, pero salvo la protección por desempleo, ¿no? Y este fue el caballo de batalla que llevamos manteniendo desde el juzgado aquí de contencioso administrativo número 2 de Vigo hasta llegar a Luxemburgo, que fue la fase final.
O sea que ha sido un camino larguísimo, ¿no? Porque todos estos temas, en el momento que vamos subiendo escalafón judicial, se van complicando.
Pues mira, no ha sido tan largo, curiosamente, si lo comparamos con los plazos con los que funcionan nuestros tribunales, porque la cuestión prejudicial se elevó directamente desde el juzgado de aquí, de Vigo. Y entonces, más o menos, desde que se presentó, nosotros empezamos a finales del año 2019 y ya en el 2022 tenemos esta última sentencia, ¿no? Si hubiéramos tenido que ir al Constitucional, nos quedarían todavía años y años y años hasta tener una resolución.
Claro. Y todo además en un momento en el que ya por parte del gobierno incluso se incumplió porque se tenía previsto incorporar el derecho al paro, si no recuerdo mal, en 2020 y estamos en el 22 y de momento nada.
Sí, pero bueno, esto fue una cuestión que yo también alegué, ¿no?, cuando estuve en la vista oral en Luxemburgo, que era en la norma inicial. Señalaba que todo el procedimiento duraría de inicio un año, desde hacer una comisión de investigación o de estudio de la situación, una propuesta, ver cómo serían las circunstancias específicas de este colectivo y poder regular la prestación, ¿no? Claro, esta norma de un año estaba prevista para comenzar el 1 de enero del año 2012. Sí. Desde entonces se fue prorrogando, pero claro, han pasado ya 10 años sin que a nadie pues lo hubiera importado y totalmente invisibilizado.
Y a partir de ahora, y una vez que se ha pronunciado el Tribunal Europeo, ¿qué consecuencias prácticas va a tener para las personas que se dedican a este ámbito profesional?
Pues mira, por un lado, una equiparación, entiendo yo, hacia los trabajadores por cuenta ajena en una mejora de los paraguas de protección social que implica el poder acceder a la prestación por desempleo, ¿no? De hecho, hay un párrafo, ¿no?, que me parece muy cargado de contenido de la sentencia, que dice que la situación actual le causa un desamparo social a este colectivo, ¿no? Y lo dice con estas palabras, ¿no? Desamparo social. Entonces, las consecuencias es que, por un lado, se regularice, cómo tendrían que ser estas cotizaciones, que se determine cómo serían las prestaciones, ¿no?, del desempleo. Yo hoy me comunicaron una sentencia de prensa, creo que era del diario.es, donde venían unas declaraciones del secretario de Estado, Joaquín Pérez, del sí. Ministerio de Trabajo, diciendo que este año iban a aprobar la prestación por desempleo.
Han dicho que es una prioridad, pero vamos, que lleva siendo una prioridad mucho tiempo. Ya. Y Javier, es que ahora que estaba hablando contigo me estaba acordando que, por ejemplo, durante la pandemia hubo una prestación especial para empleadas de hogar, uh-huh, que duró un mes y que llegó tarde, mal y nunca. Y sí, solamente durante un mes, que han sido las únicas trabajadoras que solamente han tenido un colchón de un mes.
Uh-huh. Es que era, yo recuerdo, ¿no?, aquella época y fue totalmente sangrante, porque ahí es cuando se vio la necesidad, ¿no?, ante una situación masiva donde pues nuestros hogares se vieron cerrados, ¿no?, por el tema del COVID, y hubo muchísimas familias que contaban con empleadas de hogar y les dijeron que durante ese periodo pues que no acudieran, ¿no?, o prefirieron extinguir sus contratos por miedo a que gente que viniera de fuera, ¿no?, pudiera pues contagiar, etcétera, ¿no? No había ni vacunas, ¿no?, en aquella época, ¿no? Entonces sí, y es lo que tú comentas, o sea, vino tarde, fueron de las que más tardaron en gestionarse, tardaron muchísimo tiempo en poder percibir la prestación, fue totalmente limitada en el tiempo y evidenció pues la situación de discriminación que viven y la situación sobre todo de inseguridad absoluta ante una cuestión tan básica como el hecho de poder quedarte sin trabajo, ¿no?
Claro. Eva, yo sé que además tú has comentado la situación de este colectivo de las empleadas de hogar en más de una ocasión, con lo cual habrás prestado mucha atención a las noticias que han llegado de la sentencia.
Pues por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es darle la enhorabuena, ¿no? A Javier, ¿no? Por esta sentencia y a todo el colectivo de las, y voy a decir empleadas del hogar, aunque realmente deberían ser empleados, empleadas, quiero decir, porque siempre cuando hablamos de ellas, o sea, ya ves, otra vez lo he dicho
Sí.
en femenino, siempre lo decimos en femenino porque es un colectivo
Pero
totalmente,
fíjate, nosotros
totalmente.
que tenemos el criterio
Claro.
de utilizar el masculino como plural en todas las profesiones, es que en este caso,
Hay que decirlo
pues
siempre.
es que debe haber un 2%, un
Sí,
3% de empleados de hogar, ¿no?
exactamente, ¿no?
Sí,
Entonces
sí.
yo creo que es muy importante, ¿no? A mí lo que me preocupa ahora es primero que se regule lo antes posible y bueno, como decíais, ¿no? Ya se hizo en época de pandemia y fue la verdad que tardaron bastante en pagar la gestión, bueno, todas estas cuestiones. No voy a decir nada porque realmente también es verdad que en época de pandemia la gestión, desgraciadamente, pues puede ir complicada porque es que no estábamos preparados, no nadie estaba preparado para esto, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que es importante que se regule lo antes posible, pero a mí me preocupa. Me preocupa que si no se acompaña con otras políticas, puede ocurrir que el empleador, ¿no? Decida no dar de alta a estas personas porque, claro, se encarecerá la
Ahorrarse.
cuota, claro, se va a encarecer la cuota, como es normal y lógico, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa mucho, ¿no? Porque creo que hay que hacer políticas para sacar esta situación del mercado negro, que en muchas ocasiones ocurre, es obligatorio dar de alta a estas personas que están trabajando en las casas, como cualquier otro trabajo, y es importante quizás, pues eso, políticas, pues a lo mejor para animar a esto, pues que incentivos para la contratación y demás, que yo creo que pueden ayudar justamente a poner esto en valor, a que todo el mundo sepa que es obligatorio como cualquier otra persona trabajadora y que podamos, que este no tenga un efecto dominó el encarecer las cuotas. Esto me preocupa cómo lo vayan a regular,
Claro.
cómo lo vayan a regular.
Javier, ¿qué opinas tú?
Sí, tiene toda la razón, ¿no? Por un lado, yo entiendo que sí, tiene que haber una regulación específica tomando en cuenta las circunstancias, ¿no? De este colectivo y que el empleador cabeza de familia no tiene un interés-beneficio económico, ¿no? En la actividad que se está desarrollando. Y, por ejemplo, se estaba ya empezando a hablar mucho de la posibilidad o el plantear una deducción fiscal de los costes, ¿no? Que te
Por
pueda
ejemplo.
generar su contratación, que por ejemplo en otros tipos de impuestos, ¿no? En un desarrollo de una actividad profesional sí que se puede deducir, y en cambio en este caso el empleador no puede deducir el coste, ¿no? Que le genera, y aparte, partiendo de que muchas veces también el trabajo feminizado que están efectuando es un trabajo que corresponde con un valor para también la propia fondos y fines del Estado, ¿no? Pues por ejemplo todas las tareas de cuidado que también desarrollan, ¿no? Y realizan, que eso también tiene un impacto, ¿no? A nivel de pues su global, ¿no? Y de nuestra propia economía. Y entonces
Dicho de otra manera, Javier, de ahorro para el
de
Estado,
ahorro
¿no?
para el Estado, de que al fin y al cabo, pues centros de día, residencias también de la tercera edad, de mayores, etcétera, con lo que están, con todo ese trabajo, ¿no? Que están desarrollando, cuidado de menores, que también muchas veces eso afecta, pues, por ejemplo, a guarderías públicas que pueda haber, y es todo un trabajo encubierto, ¿no? Que están desarrollando en beneficio de la, lógicamente, de la sociedad.
Ana Gómez, también desde Asnala, me imagino que siguiendo detenidamente esta novela.
Sí, Javier, bueno, también quería darle la enhorabuena al compañero
Gracias.
porque llevar un tema hasta Luxemburgo es digno de admirar, ¿no? Y además haberlo ganado. El tema social de fondo, yo comparto plenamente todo lo que ha comentado porque evidentemente es un tema vital para este colectivo, ¿no? Y haberlo tenido que luchar tanto, es que parece increíble, ¿no? En fin, ahora que tenemos nosotros desde Asnala, evidentemente lo seguimos porque ahora se va a producir pues la adaptación, ¿no? Me imagino que ahora el gobierno, como anuncia que va a haber un cambio, lo regulará y veremos qué impacto tiene, porque entre un 5,50 un 6,50 es el tipo que se cotiza por desempleo y si eso se traslada a las familias, porque yo parto de los que las tienen dadas de alta. Pues eso también tiene un impacto muy, muy importante en el coste que supone para las familias que tienen a estas empleadas de hogar en alta. Así que claro, veremos cómo se adapta todo, ¿no?
Javier, porque digamos que no se va a aplicar con carácter retroactivo. Quiero decir que aquellas mujeres y algún que otro hombre que trabajan en este sector y que han estado durante este tiempo cotizando, al no haberlo hecho para desempleo, seguirán sin paro.
Claro, aquí hay esa inseguridad hacia el futuro, ¿no? Por un lado, igual que ha comentado Ana, sí que es interesante ver cuál es el tipo de cotización que ponen. No hace falta que sean los porcentajes del régimen general, pueden ser más bajos, ¿no? Adaptados a las circunstancias. Tengo curiosidad también por ver cómo lo regulan y si ponen requisitos de acceso más complicados que para el resto de trabajadores, ¿no? Por cuenta ajena, o que ponen cuantías distintas, ¿no? O sea, si se justifican una diferencia, lo pueden poner de una manera distinta y veremos si es equiparable o no, o si es más precaria y por lo tanto puede caber una segunda discriminación, ¿no? Y lo que comentas, ¿no? Que es hacia esos efectos retroactivos, yo creo que en cuanto al ingreso de cuotas de cotización, es decir, al pago, ¿no? A la seguridad social, sí que habría una limitación hacia el pasado, pero claro, sí que me genera la duda de ¿y qué pasa si ahora, mañana o pasado, una empleada de hogar, por ejemplo, que ha sido despedida y que ha estado 10 años, va a un juzgado de lo social y pide que se le abone la prestación por desempleo, señalando que, bueno, que no cotizó, pero no porque no quiso, sino porque no pudo y que además esa situación era discriminatoria? Yo consultando, ¿no?, incluso con diversos magistrados, me han señalado que en principio entienden que sí que puede haber una prosperabilidad de esas demandas y reclamaciones. Y claro, eso sí que generaría un cierto efecto retroactivo, pues porque no se podrían tomar en cuenta unas cotizaciones que no se efectuaron, pero como bien digo, porque
el Estado no las estableció, ¿no? Y de forma además discriminatoria, que es lo que también señala la sentencia o la decisión, porque no es una sentencia como tal, ¿no?
Es una sentencia, sí. Sentencia.
Ah, es una sentencia, sí. vale. Es por desconocimiento, Javier. Como nos has comentado que era una cuestión prejudicial, ¿quién quería intervenir? Eva, Ana, ¿no?
No, soy yo, Eva. Que te iba a decir que también es posible que reconocer cotizaciones ficticias, ¿no? Como se han hecho en otras ocasiones con otras cuestiones, ¿no? Y también sería una opción, no tiene que pagarla nadie, pero como ha habido esta discriminación. Pero en todo caso, me ha gustado mucho lo que comentabas, ¿no?, de los cuidados antes, Javier, porque yo creo que es necesario una otra política en general, otra legislación respecto a todo el tema de los cuidados, ¿no? La profesionalización del cuidado, el darle el valor, y con todo eso pues llegaríamos justamente a que haya una protección adecuada. A lo mejor lo tenemos que hacer al revés, dar una protección adecuada y luego reivindicar todo lo que es, pues eso, los cuidados y todo lo que ahorra la sociedad y el gran valor que tiene más en una sociedad que envejece.
Sí, claro. Javier, ¿algo más que querías comentar?
Pues no, en principio no. O sea, me parece un debate, ¿no?, muy interesante, porque es lo que nos vendrá de futuro, ¿no? Ahora
claro.
Nos va a quedar esa inseguridad, ¿no?, de ver, por lo menos ya vemos que hay una cierta voluntad, ¿no?, de allanar el problema, ¿no?, y darle solución, pero todavía queda un camino por recorrer y veremos cómo hacerlo, ¿no? Y
cómo se plasma, ¿no?
Claro, y siempre modulando ambas necesidades, ¿no? Por un lado, lo que decís, ¿no?, de que los costes tampoco sean elevados, eliminar el fraude y evitar el fraude, pero en unas condiciones de dignidad y de una protección social que pueda tener el colectivo.
La lástima es que no disponemos de todo el tiempo que necesitaría este debate. Yo también me quedo con que hasta que Europa no nos tira de las orejas, parece que no nos movemos en este y en otros asuntos que hemos comentado desde el punto de vista laboral. Y Javier, seguiremos, porque como habrá novedades y el gobierno legislará, te volveremos a llamar, si te parece, en ese momento para que nos ayudes a comprender y sobre todo a saber si se regula de una manera semejante al del resto de trabajadores. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.